Déjate de historias con María José Telae.
No vamos a empezar con que todo está mal hoy, no.
No se vaya a afligir, escoja sonreír,
que no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor.
Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje,
solitos tú y yo. Me ha dejado mi novia.
Déjate de historias, camina a historia.
Déjate de historias,
que
ruede la noria.
Déjate de historias,
confundí de nuevo.
Bueno, pues hoy es un día grande en el programa porque estuve hace, yo creo que lo debo haber contado. Buenos días, Jessica.
Buenos días, creo que
lo
sí.
Lo cuento casi todo en la radio, ¿no?
Sí.
Casi todo. Tengo un peligro. Dando, bueno, pues una charla en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, donde yo estudié. Y bueno, pues es algo que hago generalmente, porque a mí me hubiera gustado que cuando estudiaba alguien me dejara entrar en alguna emisora o en alguna tele, y dije a los alumnos que allí estaban que si querían venir, pues que se apuntaran. Y sí que se acercaron al final unos y dijeron que iban a venir, pero eso también es algo que suele pasar, ¿no? Dicen, oye, vamos a ir, porque en el momento pues te entran las ganas, pero luego ni aparecen. Pero estos han aparecido.
Sí, sí, y son tres.
Son tres, tiene una pinta estupenda. Irene de Frutos les ha dado, por cierto, nuestra community manager, la internacional Irene de Fruits, les ha dado un paseo por todas las instalaciones, así que las primeras palabras hoy son para él, porque como viene bien escoltado, vamos a empezar con él, para Mario Cordera Fernández, para Esther Rino Castellano y Carla Parrondo Estevez, que son los tres estudiantes de tercero de periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid, que hoy nos acompañan. Lo que a una le hace sentirse muy, pero que muy
un poco
mayor.
Mayor.
Sí, sí, pero bueno, porque digo, hay que ver qué cantidad de años ha pasado, pero es una facultad y una universidad a la que tengo mucho cariño. Bien, saludada la señora Sánchez Caballero y la community manager, vamos a saludar en redacción y producción a Teresa Sánchez Letona y yo diría también en gastronomía.
Buenos días, María José. En gastronomía siempre, porque además es que, bueno, Restaurante Ferreiro, la verdadera cocina asturiana, cocina de mercado con los mejores pescados, carnes y, por supuesto, sus famosos platos de cuchara. Cada día tienen gran variedad de sugerencias según los productos de la temporada. Claro, ¿dónde está Ferreiro? En la calle Comandante Zorita, en el número 32, y hay un número de teléfono, es el 91-553-93-42. Además, bueno, tienen harinas especiales para celíacos, así que es fantástico, 91-553-93-42.
Por supuesto que sí, saludamos también en realización técnica al veterano, al hombre sensato del programa, Luis Alonso, al frente del área cultural, Antonio Peláez, a nuestro dibujante, Fernando Corella. Es algo muy propio de la radio.
Sí.
No tienen todos los programas.
Habitualmente hay dibujos.
No somos nada originales.
Sí, imágenes.
Bueno, pues pueden ver la viñeta que prepara siempre al hilo de la actualidad Fernando Corella en Facebook, en Déjate de Historias, y en Twitter, en @esdehistorias. Y lo que sí que pueden ver a través de Movistar Plus, muchos de los programas que se hacen en esta casa, tan solo el 125 de Movistar Plus.
En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
Luz Hernández, especialista en belleza y estética de Luz Terapias Naturales. ¿Qué podemos hacer para rejuvenecer nuestra piel?
Pues un peeling vegetal. El peeling vegetal, para las personas que no lo conozcan, lo que hace es llevar a la piel, a la primera y segunda capa córnea de la piel, a una sequedad extrema y como consecuencia de ello, a las 72 horas, lo que conseguimos es literalmente una piel nueva. Hay gente que se lo hace una vez al año como prevención del envejecimiento, porque no olvidemos que hace una regeneración, estimula nuestro colágeno de una forma completa, completamente natural y reduce las arrugas, con lo cual un peeling vegetal sería lo más idóneo.
Primera consulta gratuita llamando al 91-578-1965 o acercándose a la calle Príncipe de Vergara número 28, 91-578-1965.
La señora de Líbana nos acerca en titulares el sumario del programa de hoy.
Bueno, pues
estás
coincidiendo.
Muy risueña.
Sí, será no porque será... es viernes, no sé.
No sé, o alguna no sé. Maldad por ahí tuya. Vete
siempre
tú a
tengo
saber.
Alguna. Siempre Vete tramo algo. Saber. Siempre tramo algo. Bueno, pues coincidiendo con el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, nuestro psicólogo Ramón Gómez de Rueda nos quiere hablar de la explotación sexual que supone la prostitución y también de las consecuencias mentales para sus víctimas. Nos acompañará, de hecho ya está por aquí, Chiqui Lora, ex componente de Canteca de Macao, para presentarnos su primer disco en solitario, Sumando, bueno, cosas que tiene la vida, ¿eh?
Sí,
porque primero solitario, sumando.
Primero resta, luego
bueno,
suma.
Oye, cada uno hace las cuentas como quiere. Y bueno, tendremos en el estudio también a dos de los protagonistas y el director de El Contador del Amor, obra que se estrenó ayer mismo, así que tiene mucho mérito que hoy estén aquí en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Y ya después de Boletín de la Una de la Tarde, la sección de cuentos de los pequeoyentes, la crónica taurina con Federico Sánchez Aguilar y la de costura con Pilar Egea de la firma Pilar Sainz.
Claro, pero para disfrutar de todo hay que estar sanito y saludable. Y si usted tiene problemas de varices o hemorroides, hay solución sin operación en Centro Médico Doctora Herray, Centro Vascular y Proctológico. Solución sin dolor ni operación, sin anestesia ni reposo y sin alterar su ritmo de vida. Teléfono de información 91 562 22 19 91 562 22 19. Vamos al centro médico de la doctora Escribano. Hablamos con Loli Navarro Ezquerro, del Departamento de Atención al Paciente. Loli, ¿qué es la artrosis?
Pues la artrosis, en definitiva, es el tributo que todos pagamos por el hecho de vivir. Vivir es envejecer y a partir de los 30 años lo vamos a hacer, sobre todo a nivel de articulaciones. Nuestras articulaciones empiezan a envejecer y la esponjita que hay entre hueso y hueso, el cartílago, lo que se denomina cartílago, pues pierde consistencia y se va degenerando. ¿Qué es lo que nosotros logramos? Enlentecer ese proceso de envejecimiento, que por otro lado es inevitable. Vamos a envejecer con calidad de vida, sin dolor y sobre todo sin el uso de ningún tipo de fármacos, ni calmantes ni antiinflamatorios. Lo vamos a hacer de una manera sana, sin provocar otras enfermedades paralelas a estas patologías de la articulación.
Claro que sí, tratamiento del dolor sin antiinflamatorios, primera consulta informativa, llamando al 91 431 24 14. Están en Madrid, en la calle Goya 25, reciben pacientes de toda España. La primera consulta es gratuita, 91 431 24 14. Saludamos y damos la bienvenida a Ramón Oria de Rueda, psicólogo, terapeuta de familia y socio fundador de Luke School. Buenos días, Ramón.
Buenos días.
Bien, el 2 de diciembre se celebra el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que recuerda la fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución. Y hablando de esta forma de explotación y en ocasiones de esclavitud, que es en definitiva lo que es la prostitución, pensamos, o se puede llegar a pensar, ¿en qué relación tiene esta lacra con la salud mental?
Pues los datos que ofrece la propia OMS y diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos indican que más del 90% de la prostitución proviene del tráfico sexual migratorio y que está controlado por las mafias del sexo. De hecho, el 95% de las prostitutas argumenta que lo hace por necesidad, que no tiene otra salida para ganarse la vida, y afirma que no les gusta y que en ningún caso lo querrían para sus hijas. Solo una minoría, que según la OMS está entre el 1 y el 5%, ejerce como autónoma, mientras que la inmensa mayoría está controlada, como digo, por mafias, empresarios y proxenetas.
¿Y qué hacer frente a la prostitución?
Médicos del Mundo, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados hace ya casi 10 años, da muchas claves. La principal, la primera, es contemplar, y yo creo que es de cajón, es contemplar la prostitución como una forma de violencia de género. Y en lo que toca a vosotros como medio de comunicación y a mí que participo ahora mismo con vosotros, proponen actuaciones dirigidas a la concienciación en los medios de comunicación y hacer también esa concienciación en el ámbito educativo.
Hablamos de salud mental, hablamos de salud. ¿Qué efectos produce la prostitución? Estamos hablando de mujeres porque el ámbito de la prostitución es muy extenso, pero vamos a centrarnos en las mujeres. ¿Qué efectos produce en la salud?
Existe suficiente información de que la sexualidad que practicamos las personas no es una actividad simple, instintiva y puntual, consiste mucho más que en un contacto corporal y un intercambio de fluidos. De hecho, eso que llamábamos educación sexual hace años, hace mucho tiempo ya que llamamos educación afectivo-sexual. Produce efectos en la salud mental, por supuesto, como preguntabas. El diagnóstico más frecuente es el de estrés postraumático, porque es una actividad violenta en la que se dan al menos tres tipos de abuso. El que ejercen los clientes, el de los dueños de los locales y el que viene de las autoridades negligentes que no actúan en esta situación. Uh-huh. En las relaciones sexuales en las que una de las personas involucradas considera a la otra como objeto, como es el caso, le deposita lo más negativo de sí misma, sus miedos, sus complejos, su inferioridad, su angustia o su violencia, su odio, el odio a las mujeres, con lo que la otra persona, la prostituta, se llega a sentir envilecida y empobrecida corporal y anímicamente, con las repercusiones negativas en su salud mental. Difícilmente podemos encontrar clientes y proxenetas que transmitan respeto o cariño hacia una prostituta. Y desgraciadamente ya en el siglo XXI podemos imaginar cuántos miedos o complejos de inferioridad, traumas, frustraciones o violencia, perversiones y misoginia irán acumulando estas mujeres después de cada uno de sus trabajos o de sus servicios sexuales.
¿Existen muchos trabajos sobre los efectos mentales o algún tipo de trabajo, alguna referencia, Ramón?
Existen. La mayor parte de los trabajos dicen que al menos dos tercios de estas mujeres padecen síndromes de estrés postraumático. Pero bueno, en general yo creo que tenemos que considerar la prostitución en sí misma como un factor de estrés traumático. De hecho, mientras que menos de un 5% de la población general sufre ese síndrome, el 75%, según nuevos estudios, de las prostitutas cumple con los criterios necesarios para ser diagnosticada de estrés postraumático. Para poner una comparativa llamativa, podemos decir claramente que es un porcentaje elevadísimo si se compara con los estudios que establecen que un 15% de los veteranos de guerra de Vietnam, que fueron los que empezaron a estudiarse, un 15% sufre ese síndrome y un 75% de las prostitutas también.
O sea que estamos un 15, que fíjate lo de Vietnam y lo que ha dado en el cine y en la realidad, desgraciadamente, y en la prostitución un 75%.
Una situación de violencia brutal, mantenida en el tiempo, de la que no se puede escapar y que es una forma de esclavitud. Hablamos de la erradicación de la esclavitud, pero a día de hoy seguimos viviendo en una sociedad, en un mundo occidental y civilizado, en el que la esclavitud está a la vista de nuestros ojos.
Desde luego, Ramón Oria de Rueda es psicólogo, terapeuta de familia. Pueden seguir este tema, hay otros que nos comenta todos los viernes en el blog El Plumier de LS, El Plumier de Luke School, también en su página web, lukeschool.es, o hay un teléfono para consultas profesionales, 679-691-365, 679-691-365. Un abrazo, Ramón, buen fin de semana.
Un abrazo.
Déjate de historias con María José Peláez. Es Radio.
Si no tienes ganas de nada, te sientes deprimida o quizá ves que tu cara y tu cuerpo está dejado como envejecido, aquí viene Meli Camacho.
Sí, y te traigo una recomendación de un tratamiento de toda confianza que no solo te va a estimular tus endorfinas, María José, para estar más animada, sino que va a despertar a tus células de la piel, de la cara y del cuerpo para que segreguen colágeno, elastina y ácido hialurónico, y así producen tu propio cosmético.
¿Por qué, Meli, este tratamiento tiene tanto éxito? ¿Es un láser que tiene muchos seguidores?
Bueno, pues muy fácil, porque mucha gente no quiere saber nada de inyecciones, ni de cirugías, ni siquiera de rellenos. Tienen miedo a cambiar las facciones de su cara. Y en cambio, con este láser te van a ver espectacular, pero no van a saber que te has hecho nada.
¿Qué tipo de láser es?
Es un láser frío basado en estudios realizados en la NASA.
Muy interesante. ¿Qué tenemos que hacer si queremos probarlo?
Muy fácil, llamar a Fernando el Católico 23 al teléfono 910-069-642 y pedir hora para que te informe la doctora de todos los beneficios de este tratamiento.
Láser frío, teléfono 910-069-642. Pueden llamar ahora mismo 910-069-642.
Déjate de historias con María José Peláez. Es Radio.
Salí de casa y no pensé la hora en la que iba a volver. Salí de casa y me enredé con los de ayer. Todo empezó en una canción.
Fíjate y tanto, y aquí está en la radio.
Y además de verdad que todo empezó en una canción. Él es Chiqui Lora, cantante y guitarrista que, por cierto, nos acompañó en 2015 como líder de Canteca de Macao, grupo en el que ha estado durante 14 años. Pero bueno, tras publicar 6 discos con esta formación, ser pioneros en España en la descarga digital y gratuita, también en esto del crowdfunding, del que tanto hemos hablado en este programa, Chiqui Lora emprende su carrera en solitario con el álbum, bueno, que decíamos, Sumando. Es un álbum muy personal. Y a mí lo primero que me gustaría que nos explicaras por qué Sumando, si de repente estás tú solo, ¿no? Esto ya...
Hombre, bueno, por un lado, Canteca todavía seguimos. O sea, todavía no tenemos una gira por delante de un año entero, que acabará ahí el 11 de noviembre en el Palacio Vista Alegre del año que viene. Y por otro lado, Sumando, porque me parecía un bonito nombre, ¿no? Muy, muy recurrente, muy filosófico también, ¿no? Como se puede... bueno, pues el momento en el que estoy viviendo, pues es de, quería que todo sumara, ¿no? El momento de dar un paso hacia adelante, ¿no? De sacar muchos temas que tenía, de rodearme de gente que me sume, que no me reste, de, bueno, pues un poco me parecía un buen nombre para el momento que estaba viviendo.
Pues fíjate si está sumando que tenemos 3 estudiantes de periodismo hoy, sumados a la redacción, a los cuales ya les digo que han venido, pero esto no sale gratis, ¿no? Que tienen que hacer por lo menos una pregunta.
Un poco, ¿no?
Claro, entonces que vayan pensando qué pregunta le van a hacer. Así que sigue, Jessica.
Bueno, pues vamos a empezar con el repaso del disco, si te parece, y precisamente lo hacemos con el primer single, Tú y yo.
Aterrizo, te veo, respiro, me palpo, me animo, te miro, suspiras, te insisto, sonríes, me río y aplaudo. Cuestiones de mentes que marcan caminos, disipan borrascas, aumentan mis ganas, espacio infinito que observo, me río y aplaudo. Sé que todo en esta vida ya pasó, pero tú y yo no.
Aquí hay un guiñito Carmona, ¿no?
Sí, claro, sé que todo en esta vida ya pasó, pero nunca cambiaré. Sí, era un guiñito, me gusta mucho Ketama también, ¿no?
Bueno, ¿y te gusta mucho Andalucía?
Sí, me gusta mucho Andalucía, nací allí también.
Bueno, de hecho te iba a decir, yo creo que naciste en Málaga, pero en este
nací
disco...
Nací en Málaga, sí.
Hay una canción dedicada a Almería. Almería. Así que vamos a escuchar y nos cuentas por qué.
Ole.
Y es la tierra de Almería, desde Aterraman III, la Alpujarra y sus olivas, y el tomate ras 200. Y es la gente saboría la que no entiende el concepto, que Almería es un palacio sin armarios y sin techo. Y es la tierra de Almería, de canteras y viñedos, de piratas y sombreros y una fina Andalucía. El océano almeriense, los gambones de Garrucha y una cala muy hermosa que unos cuantos dejan sucia. Y un poema de amor callejero y un anciano en su punto de sal. Y una vida llena de sudores, de tinto, de alcoholes, de instinto animal.
¿Y por qué Almería?
Pues Almería porque es un sitio que me da mucha paz y mucha tranquilidad, me encanta. Desde hace 15 años así voy, o más ya, al Cabo de Gata, y no he encontrado sitio así en España que me dé esa paz, ¿no? Y bueno, en general hay muchos sitios así, cada uno tendrá su sitio, ¿no? Yo encontré
Las
eso.
Negras, San José.
Eso es. Yo voy mucho por Las Negras, ¿no? Tengo muy buenos amigos, gente que ya es casi familia mía, ¿no? De lo bien que nos llevamos. Todos los años nos vemos allí y me encanta.
Bien, has cumplido uno de los requisitos para volver a este programa, que es decir, Málaga.
En algún momento.
Porque ya, como es de allí, todo el mundo, fíjate cómo habrá llegado el asunto, hasta dónde llega. Que un invitado presionado, ella lo hace, parece que no presiona, pero presionado, le pregunté yo, ¿de dónde eres? Dice, de las afueras de Málaga. Digo, ah, sí, ¿de dónde? Dice, de Canarias. Imagínate. Bueno, pues otro requisito es que Jessica elige un tema, el que a ella más le gusta. Suele ser romántico. No sé si en este caso también es así.
En este caso no ha sido el motivo por el que me he decidido, que eso tiene que ver con el título, la palabra. Me he quedado con un tema que tiene un sabor muy latino, salsero, yo diría que incluso cubano, así que este te va a gustar a ti.
Vale,
porque
ya...
es el tercer requisito.
Exacto.
Cuba.
Decir Cuba también. ¿O qué?
Sí, sí. Cuba y Asturias.
Así que vamos con esa canción que abre el disco y que lleva por título Decidí.
Olé.
Un día decidí contarte las mentiras desde lejos. Un día te engañé. Te perdí y el otro te busqué y a veces te ignoré, pero yo te quiero. Un día te perdí y el otro te busqué y a veces te ignoré, pero yo te quiero. Entra en mis venas y enciende mi luz.
Muy bonito, la verdad. A ver, nuestros estudiantes, ¿quién empieza con la primera pregunta? Se lanza Esther, Carla.
Yo la verdad es que me gustaría preguntarte, como las letras tienen así su toque especial, personal, me gustaría preguntarte cómo te inspiras para...
Pues yo creo que espero el momento, o sea, no me obligo a escribir, sino que de repente hay algo que me inquieta, ¿no? Que algún sentimiento fuerte ahí que quiero sacar y de repente un día te sale. Sí que me obligo un poco las mañanas, ¿no? Todas las mañanas me pongo a tocar e intento, bueno, estudio mi guitarra, estudio armonía y me pongo a hacer ruedas de acordes y a veces te salen cositas y otras no, ¿no? Pero las letras, a mí las mejores me parecen las que de repente las haces de una tirada, ¿no? Uh-huh. Las que te salen así del tirón. Más o menos así.
Otra pregunta.
Un poquito entrando más en lo personal.
¿Tú eres Carla?
Sí.
Eso, para que luego en casa se conozcan. Ha hablado antes, perdona, Esther Rino, que te he dicho el apellido. Rino Castellano. Eres de Guadalajara.
Sí.
¿Y Carla Parrondo Estévez, de dónde?
De Madrid.
Bien.
De aquí.
Todo esto es porque él es de Asturias y quiero que me lo conteste, pero bueno, sigue.
Vale, un poquito entrando a lo personal, como decía. ¿Hay alguna letra, alguna canción de este último disco que se la dediques a alguien?
Sí. Varias. Bueno, a mi mujer le he hecho varias letras de este disco. Y
ella es la musa que aparece por ahí en el...
No, la musa es la música, la inspiración. Ella es, bueno, hay un par de temas por ahí. Y luego aparte a mi perro, Tango, también le he hecho una canción que es como su punto de vista desde que él se levanta, ¿no? Como si hablara él. Que, bueno, yo antes tenía miedo a los perros y todo, y conocí a mi mujer, tenía este perro Tango, y he conocido el amor perruno con ella, ¿no?
¡Qué bonito!
Bueno, y entonces yo creo que Mario Cordera Fernández... ¿De dónde eres, Mario?
Pues, soy de Asturias.
¡Ah, sí! ¿De dónde?
Soy de Oviedo, de la capital, y yo quería preguntarte a ti, Chiquilora, un poco en el terreno más profesional. Uh-huh. Después de estar 14 años en un grupo, has decidido emprender una carrera en solitario. ¿Cómo es para un artista salir de un grupo y empezar a componer y a trabajar en solitario después de tanto tiempo en un grupo?
Pues buena pregunta, porque es lo que estoy viviendo ahora mismo, ¿no? Todavía no he salido a todo esto de Canteca, lo que decía que nos quedaba un año, pero sí que estoy viviendo esto ahora mismo y es difícil, porque después de 14 años de tener una mecánica, un funcionamiento, ¿no? De estar arropado, de compartir las cosas buenas y las malas con tus compañeros, de repente te ves solo en todo. Y eso tiene un regustillo agridulce, ¿no? Porque por un lado está bien porque te enfrentas a tus miedos y te superas, pero por el otro te sientes un poco solo. Y eso a veces es difícil, pero bueno, es lo que he elegido y estoy contento por ello. A ver a dónde me lleva todo esto.
Esperemos que a buen término.
Esperemos que sí.
Bueno, es curioso, ¿no? Porque lo mencionabas ahora, tienes ahora un año por delante en el que hay una gira, digamos, de despedida del grupo, con lo cual, para que tampoco nadie entienda cosas raras,
claro,
el buen
claro.
rollo, tal, simplemente hay un proyecto en solitario que estaba ahí con ganas de salir, de ver la luz y ha llegado el momento.
Llevaba 3 años haciendo canciones, aparte, ¿no? Y de hecho, cuando decidí hacer el disco, no, ni habíamos decidido que íbamos a parar ni nada, ¿no? Entonces... yo creo que era algo que lo tenía dentro de mí, lo quería sacar y en paralelo seguir haciendo lo otro, porque yo creo que, bueno, hacer cosas está bien, ¿no? Y cuantas más cosas se hagan, mejor. Hay que seguir sumando.
Chiqui Lora sumando su primer disco en solitario. ¿Nuestros jóvenes estudiantes tienen alguna pregunta más o ya están preparados para disfrutar de la interpretación que va a hacer? Yo tengo una pregunta. ¿Te llama alguien Chiqui solo o todos son Chiqui Lora?
No, Chiqui, todo el mundo Chiqui.
Chiqui, ¿no?
Sí, Chiqui Lora lo puse, yo qué sé, Lora, no, Chiqui Lora más artístico, lo mismo, pero Chiqui me llama a todos los amigos.
Muy bien. Bueno,
yo voy a hacer solo una observación.
A ver.
Que estuvo aquí en septiembre de 2015, ha pasado poco más de un año, y tengo que decir, sin embargo, que veo un paso evolutivo importante. Hay una madurez que se desprende de Chiqui, que no sé si tiene que ver con tu mujer, si ha sido el tiempo en el que la has conocido.
O con el amor perruno.
El amor perruno, ¿qué? Pero se nota, ¿no? Se percibe y también en la música.
Ole, pues nada, pues muchas gracias por decirme que he madurado. Mi madre estaba contenta que me está escuchando, de hecho.
Ah, tu madre, ¿cómo se llama tu madre?
María Luisa.
María Luisa. El niño ha llegado muy puntual a la radio. Además ha tenido ciertos sucedidos con la furgoneta porque no entraba en el parking y los ha subsanado sin necesidad de que fuéramos al rescate.
Claro,
¿eh?
Que sí.
Y además es muy simpático, viene muy bien preparado y muy bien, muy bien.
Y nos va a cantar. Que más podemos pedir.
Así que tranquilo, tranquila, que tienes un hijo estupendo.
Dale.
A ver, ¿qué tema vas a interpretar?
Pues...
Oye, por cierto, ¿cómo es tu madre? Cuéntanos algo de ella.
Mi madre es muy simpática, muy maja, es muy trabajadora y...
¿Y cocina bien o no?
Y cocina de maravilla. ¿Qué... Me encanta. Yo aprendí a cocinar de
¿cocinas
ella.
¿Cocinas tú?
Me encanta cocinar.
Me caes
encanta.
Muy bien, entonces. ¿Y qué plato?
De hecho, ayer hice un cocido.
Ostras, anda. ¿De dónde? ¿Madrileño?
Cocido madrileño, claro.
Guay.
Sí, me gusta. Vamos, me encanta cocinar.
Y especialidad.
Me encanta comer bien y como me gusta
aquí
comer bien.
Aquí te dejamos en un tris, ¿eh? Que lo sepas.
Aquí, no, yo
te
estoy...
Te pedimos las croquetas del
cocido. El siguiente día, en vez de la guitarra y la batería, traigo el cocido. ¿Se parece?
No, nos parece muy bien. Es que bueno, tenemos un invitado que nos ha prometido unas croquetas desde hace tres años
nunca.
Y estamos sin comer croquetas desde hace tres años. ¿Y tu madre qué platos preparas?
No sería de Málaga el invitado.
No, bueno. Este está viviendo... Camarlengo, ¿nos estás escuchando? Está viviendo ahora en el Escorial.
Sí, que parece que se hubiera ido al...
Sí, él hace una sección de música en este programa y siempre, bueno, pues está rodeado de grandes como Martirio, como el Cigala, como otros a lo mejor pues menos conocidos. Y es, bueno, una guasa que tenemos en este programa con él, porque en realidad nos hemos invitado nosotras. Bueno, Chiqui, dejo a tu madre en paz y a ti también con la comida. Recordamos su primer disco en solitario, Sumando. ¿Vas a interpretar?
La musa.
Va.
He pasado la noche entera esperándote de cualquier manera. He intentado no coger la botella y he acabado emborrachándome con ella, con ella. Quiero enloquecer, engancharme de tu piel, amanecer junto al Edén y recorrer contigo tus cinco sentidos. Quiero enloquecer, engancharme de tu piel, amanecer junto al Edén y una mujer morena yo entre su pierna. Y eres sed en mis venas, eres el callo en los dedos, eres la nota que suena, la disonancia perfecta, una palabra que penetra en mi interior. Sin control me hace llorar. Ven y acaríciame la espalda, dentro de mí respira la ilusión. Ven y acaríciame la espalda, hoy soy feliz, te canto sin temor. Leire, 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 leire. Me he pasado la noche entera esperándote de cualquier manera. He intentado no coger la botella y he acabado emborrachándome con ella, con ella. Quiero enloquecer, engancharme de tu piel, amanecer junto al Edén y recorrer contigo tus cinco sentidos. Quiero enloquecer, engancharme de tu piel, amanecer junto al Edén y una mujer morena yo entre su pierna. Y eres sed en mis venas, eres el callo en los dedos, eres la nota que suena, la disonancia perfecta, una palabra que penetra en mi interior. Sin control
me hacen llorar. Ven y acaríciame la espalda, dentro de mí respira la ilusión. Ven y acaríciame la espalda, hoy soy feliz, te canto sin temor. Ven y acaríciame la espalda, dentro de mí respira la ilusión. Ven y acaríciame la espalda, hoy soy feliz, te canto sin temor. Leire, 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 leire.
Déjate de historias. Es radio.
Si padece de varices y hemorroides, no sufra más. Llame al 91-562-2219. Los más modernos tratamientos, sin operación, sin anestesia, sin dolor, sin guardar reposo, sin efectos secundarios, sin alterar su ritmo de vida. Le aseguran la eliminación radical de varices, cualquiera sea su tamaño y calibre, como así también varices complicadas con úlceras. Piernas sanas y bonitas sin operación. Llame al 91-562-2219. Además, en el Centro Médico Doctora Herray se trata toda la patología anorrectal. Hemorroides, fisuras anales, fístulas perianales, quistes pilonidales y se determina el diagnóstico precoz del cáncer rectal. La más alta tecnología al servicio del paciente sin operación. Primera consulta gratuita y sin compromiso. Centro Médico Vascular y Proctológico Doctora Herray. General Horá 68, Primero Derecha, Madrid. 91-562-2219.
Saludos a todos, soy Primitivo Rojas, el locutor del mundo radiofónico y televisivo, y bueno, pues un saludo para todos los oyentes de Es Radio. Aquí precisamente es uno de los programas ya, diríamos, con bagaje, con historia, lo de Déjate de Historias, ¿no?, con María José Peláez. Aquí hemos estado, aquí ha sido un rato de verdad, de placer, de compartir en lo que es el mundo de la radio, y continúen ustedes con esta sintonía, que es una sintonía fabulosa. No lo olviden, Es Radio.
Déjate de historias. Es radio.
¿Te han cedido el asiento pensando que estabas embarazada? ¿Y no es así? La flora intestinal te puede jugar malas pasadas. Con Simbioline Vientre Plano te sentirás mucho mejor, porque te aporta bacterias amigas y vitamina B6 que hacen que el intestino trabaje adecuadamente, reduciendo la hinchazón del abdomen.
Simbioline Vientre Plano, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Llega el momento de hablar de salud, y para ello saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
Buenos días, muy bien. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es la flora intestinal. ¿Cómo podemos mejorarla?
La flora intestinal juega un papel fundamental y es la base de toda la salud en general. Fíjate, Teresa, que muchas veces cuando te diagnostican una dermatitis atópica, realmente es porque no se sabe dónde está el origen. Pues ya en ese mundo natural sí que conocemos que el problema está en un desequilibrio de la flora intestinal, que muchas veces problemas de obesidad, que incluso inestabilidad desde el punto de vista emocional, digestiones lentas y pesadas, todo lo que es la producción de gas, complicación con el tránsito intestinal y disminución de las defensas, todo tiene que ver con la flora intestinal. Por eso es muy importante restablecer el equilibrio de este gran ecosistema, porque de esto depende nuestra salud en general. Es la base, como te dije, de nuestra salud. Por eso, a la hora de trabajar en este sentido, tenemos que elegir un producto que sea capaz de atravesar la barrera ácida del estómago, de luchar contra el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago, que es capaz de comportarse como un antiséptico, como un antibiótico natural, y con este concepto elimina la vida de las bacterias. Por lo tanto, un buen probiótico debe garantizar que este paso sea superado. Importantísimo que las bacterias se implanten vivas en el intestino, porque esto es la única capacidad que tiene esta bacteria de colonizar y de mantener una buena salud intestinal. Para eso nosotros proponemos un producto de última generación. es simbioline vientre plano. Simbioline vientre plano es una mezcla, realmente son dos mezclas probióticas dentro de una misma cápsula, que además contiene la parte prebiótica, que es el sustrato o el alimento de las bacterias. Y esto le confiere esa convivencia en una misma cápsula del probiótico y el prebiótico, que se, en sí se llama simbiótico, le confiere la capacidad de llegar, de estimular, de promover todo lo que es la restauración del equilibrio del ecosistema intestinal en el tiempo adecuado. Realmente, con respecto al tiempo en que debemos hacer repoblación de la flora intestinal, se ha pronunciado la Organización Mundial de la Salud y nos recomienda 90 días mínimo con simbioline vientre plano o con cualquier otro simbiótico que utilicemos, porque buscamos un efecto acumulativo. Y aunque notemos que mejoramos considerablemente con el paso de los días, y incluso en los 10 primeros días sufre un vuelco nuestro sistema digestivo para mejor, pues debemos continuar con una cápsula al día de simbioline vientre plano durante 90 días. De aquí depende en que no suframos recaídas frecuentemente, y esas personas que incluso van al pueblo, se desplazan a la playa o simplemente hacen un viaje y se complica el estreñimiento, y si vienen esos problemas gastrointestinales, pues verás cómo de todo esto es más llevadero o no sufrimos un estrés en el ecosistema intestinal tan fácil cuando utilizamos simbioline vientre plano.
Uh-huh. Además, simbioline vientre plano lo podemos encontrar en las parafarmacias del Corte Inglés, y si queremos pedir información sobre este producto o sobre cualquier otro, podemos llamar al teléfono de Mundo Natural, que es el 91-446-0000, 91-446-0000. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Teresa.
En Parafarmacia Mundo Natural trabajamos para que te sientas mejor.
Consulta a nuestro equipo de técnicos, especialistas en el área de la salud.
Ellos resolverán tus dudas y te asesorarán de forma gratuita.
Pero si prefieres informarte y hacer tus pedidos desde casa, entra en parafarmaciamundonatural.es.
O llama al 91-446-0000.
Mundo Natural.
Tu tienda de salud y belleza natural.
Pues han dicho que empezamos. Sí, pues sí. Si quieren empezar, les dejamos, ¿eh?
Bueno, así empieza la función con esta música. Hoy nos acompañan, y hago repaso rápido porque a pesar de su juventud, ellos tienen una dilatada carrera profesional, como se suele decir. Ellos son Norma Ruiz, actriz a la que hemos visto recientemente en series como Frágiles, Algo que celebrar y El hombre de tu vida.
Le vamos a dar a saludar, a dar la bienvenida. Buenos días.
Muchas gracias. Lo de juventud me ha encantado.
Hombre,
soy una niña.
Una niña, una
lo
niña.
Eres. Además, hemos puesto la emisora cerca de tu casa.
No sabes cuánto te lo agradezco. He marujeado diciéndote que me iba a hacer la compra, pero esto es real, ¿eh?
Sí. Yo estaba a punto de lanzarlo porque te iba a preguntar dónde, porque yo, aunque no vivo por aquí cerca, como también hago la compra por
bajas
el entorno.
Bajas las escaleritas y el supermercado tienes a la derecha.
Ah, vale, perfecto. Pues ahí tengo cupones de descuento. Han abierto otra a la izquierda, pero sí, todavía no he entrado.
Todavía no, hasta enero no.
Bueno, vamos a ver si hace la compra o no David Mora, actor y guionista, que ha trabajado bajo la dirección de Paco León en Kiki, el amor se hace, y que ha coincidido precisamente con Norma en la serie de televisión española El hombre de tu vida.
Buenos días.
Muy buenos días. Pues yo la compra todavía no, que me pilla un poco más lejos, que con el metro no está tan cerca.
Bueno, nos contabas fuera de micrófono que compartimos hoy un día especial con unos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información y que tú estudiaste audiovisuales, sí, en la Carlos III.
Ahí estudié ya hace unos cuantos añitos, y es una suerte estos chicos que tienen de poder venir a ver el mundo profesional, que no tiene nada que ver con lo que estudiamos en la facultad.
Bueno, pues seguimos presentando.
Y César Lucendo, actor y director, al que hemos visto como actor en series como Homicidios o Yo soy Bea, en varias películas y obras de teatro también, pero bueno, hoy nos acompaña en calidad de director de la obra El contador del amor, que por cierto se estrenó anoche en el Teatro Nuevo Alcalá, así que queremos agradecerles especialmente que hoy estén aquí.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Tienes unos ojitos de ilusión, porque pueden pensar, bueno, de cansancio, ¿no? Los tres han aparecido resplandecientes. Digo, deben ser los dobles. O sea, unos actuaron ayer y otros han venido hoy por la mañana. Muchos nervios, tensión, esa puesta a punto, ¿cómo la habéis vivido?
Hombre, son muchos nervios. Es una obra, pues la verdad que la hemos cogido con muchísima ilusión, con muchas ganas. Y la verdad que llegar al estreno, estrenar, ver que todo lo que hemos trabajado durante tanto tiempo se pone de pie y que la gente, pues, disfruta, se ríen, lo pasan bien viendo esta función, pues la verdad que es un premio enorme, ¿no? Entonces, pues estamos resplandecientes.
Hablamos de teatro, de educación también hoy, y también hemos sabido que tú estudiaste en la RESAT y con el apoyo de tus padres lo tenías muy claro desde siempre.
Es que, yo empecé a trabajar con 8 años y tengo 38, hago ahora Nochebuena.
O sea, 30 años.
30 años ya, es que yo le dejando yo 30 años trabajando y dicen, pero este de qué va.
Ahora le hacemos una foto y lo ponemos porque nadie se lo va a creer, que tiene 38.
Entonces, la verdad que tuve suerte ahí porque yo, no sé, mis padres me apoyaron por el tema de estudiar arte dramático, que es muy complicado, ¿no? Siempre imagino que un padre que no se dedica a esto, en mi familia nadie se dedica a esto, decir, pues papá, quiero ser actor, pues te dicen, pero hijo, lo manual que te diga, hijo mío, dedícate o haz algo útil en tu vida, ¿no? Y bueno, pues tuve la suerte de tener su apoyo a la hora de poder formarme y estudiar sobre esto, y la verdad que es un privilegio.
David, no sé si querías decir algo, aunque no. Eres así inquieto, porque yo te veía, digo, igual no le estoy dejando hablar.
Ha hecho un amago, ¿no?
No, quería decir antes, cuando le he dicho los ojitos, que a lo mejor los ojitos es porque se va a casar, porque el otro día...
¡Ah, cuenta, cuenta! Esto se pone interesante.
Cuando acabó el estreno... Le pidió la mano a su mujer.
¿Qué me dices? Bueno, no, mira, bueno, se me está poniendo, pero bueno.
De todo el mundo. Y debo decir que David dice, uy, pues yo me tendría que estar emocionando por el estreno y me estoy emocionando por la pedida de mano. Pues
sí, el estreno me da igual, a mí me emociona la pedida de mano.
O sea,
bueno, que la cuente, ¿eh?
No, que lo cuente David.
No, David.
Es que de repente salió César al escenario.
Terminó la función.
Y sacamos a los técnicos, al director, al guionista, al escenario. Y de repente, pues César se puso a hablar y se ponía muy emocionada y decía... Con lo seco que es, aquí emocionado, aquí como si le hubiera importado mucho la obra, de repente saca su mujer al escenario y nada, hinco rodilla y
se puso de rodillas.
Ay, sí, sí, arrodillamiento. Hombre. Y todo, no faltó detalle.
Y entonces
me está matando con la mirada.
¿Y sí, qué dijo ella?
Dijo que sí, si no, imagínate, no tendría sus ojos hoy. Estaríamos, tendría rojos de haber llorado. Y
cualquiera dice que no, ¿cuánta gente había delante?
250 personas.
250 personas.
¿Y cuándo lo preparaste o lo pensaste esto, César?
Pues mira, llevaba con eso 3 meses pensando, digo, es que...
Ya le veíamos despistado nosotros en los ensayos.
Tengo que pedir, ¿dónde se lo pido? Y sinceramente es que el mejor sitio era ese y el mejor momento era ese. Tenía solamente de compinchado a Julián Quintanilla, al adaptador de la función.
Le conocemos, ha venido a este programa varias veces.
Y nada, antes de empezar la función yo estaba con tanto miedo, no por la función, sino por el hecho de tener que pedirle a Marta, mi chica, que se casara conmigo. Estaba, pues eso, muerto de miedo. Y le dije, Julián, no lo voy a hacer. Entonces empezó la función, todo salió muy bien, subí a saludar y ya miré a Julián los ojos, le dije que no lo hacía, imposible. Ya me di la vuelta, empecé a dar, vi a Marta y dije, lo tengo que hacer sí o sí, claro. Que no me veo en otra. Y la verdad que, no sé.
Oye, ¿llevas anillo?
No, ella. No, no. ella.
Todo iba de amor, el contador del amor, el sí. Amor.
La... Bueno, aunque la función realmente va de amor, pero entre comillas, porque hay una auténtica venganza.
Venga, pues
contamos,
vamos, porque
un poquito
ya
de la
sí, hemos estado aquí muy entretenidos y ahora vamos a meternos en harina.
Espero que Marta no piense que le va a pasar lo mismo, porque no. Es la historia de una venganza amorosa, original, pero venganza al fin y al cabo. Un plan trazado con exquisita inteligencia por una brillante mujer, en este caso Diana, interpretada por Norma, a la que su marido Agustín, que no es David,
Es Nacho López,
que es quien completa el reparto, confiesa haberle sido infiel. Una vendetta conyugal diseñada milímetro a milímetro, pero en este caso no es para destruir el amor, sino como para reavivarlo, ¿no?
A ver cómo nos lo explicas, esto? Norma.
Bueno, es difícil de entender. De hecho, fue una de las cosas que al principio yo decía, bueno, no puedo juzgar a Diana porque quiera quedarse con este señor o porque quiera defender esto, ¿no? Pero es verdad que cada pareja tiene su código y cada matrimonio tiene su historia. También hay que partir de la base de que ellos vienen de un nivel social muy alto, tienen muchísimas cosas en común, ellos se quieren un montón Y bueno, ella, va a ser, independientemente de que sea una mujer absolutamente independiente y en principio no necesite a su marido, pues está locamente enamorada. Entonces yo creo que eso también forma parte de esa historia y ese juego que tienen Diana y Agustín, que es que son iguales. Y al final es como, es que se pertenecen porque es que nadie entra en ese juego y tiene esa diversión que ellos tienen, que se plantea desde el minuto uno que empieza la función. O sea, la función empieza arriba, que no se piense nadie que esto va creciendo. No, empieza a saco y sigue a saco todo el tiempo. Entonces es verdad que durante el primer acto es esta discusión que puede recordar un poco a la guerra de los Rose, ¿no? Esta atracción fatal, ¿no? Luego se pasa también por comedias románticas, de repente puede ser Descalzos por el parque. Hay una, en cuanto entra el personaje de David, porque es el triángulo este en cuestión, que no se sabe muy bien si es amante, es amigo, se va planteando un juego ahí, y lo bonito es que aparte de que la gente se ríe, se lo pasa muy bien, yo creo que se puede identificar con los personajes, porque luego hay debate. Yo he tenido debate de amigas, he tenido debates de parejas, claro, porque aquí se plantea el tema de la infidelidad, que claro, yo creo que es muy importante, ¿no? Y ahí yo creo que entra en juego los códigos de pareja. Hay gente que no lo perdonaría nunca, hay otros que sí, ahí se plantea, ¿no?
Entonces, a ver si me he enterado yo. Ella, de repente, es consciente de que él le ha sido infiel, decide perdonarle, pero antes quiere hacerle sufrir. Y el objeto para hacerle sufrir y ponerle celoso es David Mora.
Es el objeto del deseo.
Sí, el objeto del deseo.
Bueno, sí, o el conejillo de India, sí.
Bueno, es que tiene unos ojos que
¿Cómo es tu papel, David? ¿Qué rol juega en todo esto, en este trío?
Pues vamos, a ver, yo soy... Bueno, es que la obra es de la infidelidad, entonces ellos se confiesan que él ha sido infiel 12 veces y ella le confiesa que solo ha sido infiel una vez.
Bueno.
Y él se vuelve loco. Entonces él cree que yo soy el otro. Entonces me invitan a cenar y de repente yo me veo en una cena rodeado de preguntas, acosado de algo que no sé
qué.
De
puñales, ¿no?
Sí, sí.
Claro.
Me vuelan alrededor mío y yo sin saber ni cómo ni por qué estoy yo ahí.
Hay una lucha de poder, o sea, estos personajes son muy poderosos, por eso decía que el nivel social es muy importante a la hora de valorar y de entender a estos personajes, porque la gente que es muy poderosa, tiene mucho dinero, quiere ganar siempre. O sea, y está acostumbrada a ganar, sus cartas en la vida pues siempre le han sido ganadoras, y entonces es lo divertido también de eso, ¿no? Porque siempre hay que no se olvide nadie que está hecho desde el humor y desde la comedia absoluta. Claro. Entonces, claro, es como un juego delirante. Por ejemplo, mi sobrino el otro día, que tiene 20 años, me dijo, oye, yo tengo que volver y tengo que hablar con el Agustín. Digo, bueno, que más bien es Nacho, porque a mí me tiene que dar lecciones de...
A ver cómo se hace esto,
a ver cómo se hace esto, ¿no? Yo digo, qué
¿Y en
fuerte.
Tu caso, César, cómo llega la obra? Porque claro, si no tengo yo mal entendido, es una obra de un tunecino que luego adapta, como decíamos, Julián Quintanilla, que había sido ya pues premio Molière en 2010, con lo cual tenía un cierto prestigio, ¿no? ¿Cómo llega a tus manos y por qué decides meterte en este proyecto?
Esta obra, como tú has dicho, es de Erika Sus y la adaptación es de Julián, de Quintanilla, que bueno, que ha sido adaptador de Toc Toc.
Eso ya es cierta garantía, sí, sí,
sí. Comedias muy, muy potentes. Yo tengo buena amistad con Julián y yo tenía ganas de hacer algo. Me apetecía hacer algo de teatro y estaba buscando algún texto chulo para poder poner en pie. Hablé con Julián y como es Julián, ¿no? Me dijo, tengo la obra perfecta para ti. No sé qué visión tendrá Julián de mí. No tengo. Esta obra, léetela, que te va a encantar. Empecé a leer la obra y cuando vi ese juego que tienen, porque ese juego de ese Agustín, que es, digamos, que es el estereotipo de hombre, como ha dicho Norma, ganador, que quiere conseguirlo todo, un tío atractivo, guapo, con una labia impresionante, un golfo, sí, un golfo con todas las letras.
A Nacho López siempre le caen esos papeles, ¿eh?
Es que Nacho López está espectacular en la función, al igual que ellos. O sea, el reparto es maravilloso. Maravilloso es maravilloso. Se crea una energía buenísima encima del escenario y son totalmente opuestos, pero le aportan un ritmo y a la gente. O sea, es increíble porque siendo un texto complicado, porque no estamos hablando de un texto burdo, donde busquemos la comedia de forma rápida, con palabras malsonantes. No, es la gente se ríe por la propia situación, que es lo bueno de una gran comedia. Eso, que la gente se ría con lo que está viendo y a la vez que salga del teatro diciendo, pero realmente ha sido esto, ha sido lo otro. O sea, que te deje esa duda. Y eso solamente lo tienen las grandes comedias. Cuando me llegó esta función, pues a mí me maravilló. Pero claro, esta función se supone que transcurre dentro de una casa. A mí no me gustaba el tema dentro de una casa, quería sacarlo fuera, por eso se hace en exterior, dentro de una terraza, de un ático. Y cuando lo lees de primeras, piensas que tienes que contratar actores más mayores, por el tema de que hay un pasado. Pero cuando lo lees, dices, ¿y por qué no tiramos con gente joven? Porque a día de hoy vivimos más deprisa.
Sí.
Nos casamos antes, nos vamos a vivir antes, nos separamos antes. Yo con 38 años creo que he tenido como 7 novias. Es verdad. Yo he vivido en 11 casas ya. O sea, pero no yo, muchísima gente. Entonces, vamos más deprisa, por ejemplo, que nuestros padres. Entonces, creo que hacerla con gente joven, hacer una puesta en escena en una terraza, con este texto, con esta fuerza, evidentemente, yo creo que nos da un ritmo, un nivel de función enorme. Pues esa es la idea.
Desde luego, veros aparecer esta mañana en la radio ha sido algo muy satisfactorio porque se os veía radiantes. No hemos tenido oportunidad, se estrenó ayer, pero iremos a ver la función en el Nuevo Teatro Alcalá. A cada uno, antes de despedir la entrevista, David, que a los oyentes dice, ha hecho algo la Gran Comedia, ¿no? Que es muy importante, o sea, porque no hay nada vasto, burdo, en fin, esto está muy, muy trabajado. ¿Cuando te llegó el papel te veías o no te veías en él?
Pues la verdad es que me siento algo identificado con el personaje, porque mi personaje es así algo, es muy bueno, es una persona buena, transparente, que está pasando una situación difícil, la ha dejado su mujer, está en el paro, está enamorado de la mujer de su amigo. Y cuando me llegó, yo soy también guionista y leí y me fascinó el guión. Yo cogí la obra porque a veces me llegan cosas que digo no, pero este dije sí, sí. Me encanta cómo está escrito, me encanta el humor, me encanta el giro final. Es una obra que hace pensar cuando sale, que creará debates en las parejas. Y eso es lo que me gustó y por eso lo cogí.
Pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado la mañana de hoy.
A vosotros.
A Norma Ruiz también. Saber que compartimos supermercado. Yo voy a hacer cuando te vea, que son las cosas que nos quedamos. Y supongo que el efecto del teatro es algo. Muchas veces nosotros en esta profesión, aunque no es exactamente como lo vuestro, pero comparamos la radio con la tele, ¿sabes? Los que hacemos un poquito las dos cosas, pues sí, la tele está muy bien, el cine y todas estas cosas, pero la radio es muy auténtica y el teatro yo creo que tiene también ese poder, ¿no? De tener la respiración de la gente, a veces las toses, que no son muy buenas.
Los móviles.
Estamos con lo de las toses, vamos a dar caramelitos antes de entrar a la sala.
Pues gracias por acompañarnos.
Nada, vosotros.
Y a César Lucendo, pues enhorabuena por todo y mucho éxito.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Exposición y ventas de encajes de Camariñas, directamente de La Toja a Madrid. La exposición se podrá visitar desde el lunes 12 hasta el viernes 16 de diciembre en la calle Fernando el Católico 61, en horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Hay diseños exclusivos, novias, bautizos, bebés, casa, ropa de baño y para la iglesia. También se pueden encontrar originales regalos, bolsas de lino para pijamas, chales de lino, portapañuelos, vestidos de piqué, albornoces para bebé. En definitiva, detalles llenos de buen gusto desde solo 4 euros, perfectos para regalar estas Navidades. Recordamos, desde el lunes 12 hasta el viernes 16 de diciembre, calle Fernando el Católico 61. Hay un número de teléfono 91-543-77-66. 91-543-77-66.
Vuelve Libertad Digital Televisión. Descúbrela ya en el canal 125 de Movistar. Es Radio. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 195 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 185 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio. Una botella de cava valenciano, pago de Tarsis Brut, reserva 2013. Una botella de vino tinto, Aljibes, Sira, 2013. Una lata de anchoas en aceite de oliva, de conservas Ana María.
medio litro de aceite de oliva virgen extra de COP y una botella de licor de naranja Premium Federica. Este año, como novedad por la compra de su cesta, recibirá de regalo dos fragancias de Caravan Fragancias, una para él y otra para ella. Además, también de regalo, un paraguas antiventisca con la bandera de España. Llame ahora al 900-84-1028 y reserve la suya. Recuerde, 900-84-1028, por solo 195 euros, 185 si es socio del Club Libertad Digital. Llame ya, 900-84-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias para Península y Baleares. Canarias Consultar.
Es Radio.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. Nos vamos a ir hasta la madrileña calle de Génova porque ante la sede del Partido Popular se manifiestan desde hace una hora los trabajadores de la planta de Coca-Cola de Fuenlabrada y con ellos los líderes de Podemos. De hecho, Pablo Iglesias ha aprovechado para criticar a los constitucionalistas que penalizan que no vaya a asistir al aniversario de la Carta Magna. Jesús Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Noelia. Se trata de la segunda protesta sindical a la que Pablo Iglesias acude en esta misma semana. El pasado lunes, recuerden, le vimos en la protesta convocada por los trabajadores de telemarketing y hoy la hemos visto aquí en la sede del PP junto al colectivo de Coca-Cola en Lucha. El líder de Podemos ha manifestado su apoyo a esta plataforma y ha reivindicado el derecho que tienen ellos a protestar en frente de la sede del PP.
En esta sede ha estado sobre todo la policía. Estuvieron aquí 14 horas investigando los ordenadores del Partido Popular y se encontraron con los discos duros destruidos. Nosotros venimos allí donde convocan los trabajadores. Para nosotros es un honor estar aquí acompañándoles y siéndoles útil.
Y junto a Pablo Iglesias, Noelia, también ha estado la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Irene Montero, y también está el secretario de Relaciones, Rafa Mayoral.
Gracias, Jesús. Más cosas porque en Crónica de Tribunales sepan que los cinco imputados por quemar fotos del rey, también páginas de la Constitución en la Diada, no van a venir a declarar a la audiencia. Nos vamos hasta allí. Fernando Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes. Se da la circunstancia de que son tres miembros de la CUP y otro de la confluencia de Podemos en Santa Coloma, además de un joven no militante. El juez Fernando Andreu les imputó un delito de injurias a la corona y no van a acudir a la Audiencia Nacional. Lo han confirmado en una rueda de prensa en la Plaza del Rey de Barcelona. Hemos tomado la humilde decisión de desobedecer, han dicho literalmente, y detrás de ellos una pancarta con otra foto de Felipe VI ardiendo, donde se leía ni rey ni miedo, desobedeceremos, a la espera ahora de una respuesta de la Fiscalía.
Gracias, Fernando, y se lo venimos contando también, además de los datos de paro, y es noticia la propuesta del Gobierno de subir la base máxima de cotización, Rocío Regidor.
Una subida de la que se hablaba desde hace días y que el secretario de Estado ha concretado. La propuesta pasa por elevar esa base máxima un 3%, es decir, que se sitúe en unos 3.565 euros mensuales frente a los 3.462 de 2016. Tomás Burgos.
Y la propuesta que ha hecho el Ministerio es una propuesta de incremento de las bases máximas del sistema en un 3%. Eso significa que estamos ante una propuesta discreta.
Y además en el exterior, pendientes de Austria, porque este domingo sus ciudadanos están llamados a las urnas. Van a votar en segunda vuelta a su nuevo presidente y de momento las encuestas apuntan a un resultado muy ajustado, Verónica Jorro.
Alexander Van der Bellen, que concurre como independiente, se ha convertido en el estandarte de la moderación y el europeísmo. Su contrincante Norbert Hofer, candidato del Partido de la Libertad, es crítico con la Unión Europea y alienta los temores a la inmigración. Si ganara, sería el primer jefe de Estado de la ultraderecha en acceder a una jefatura de Estado en Europa Occidental desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las encuestas están muy ajustadas y ambos contrincantes están peleando por el voto conservador. Van der Bellen, un profesor universitario de 72 años que fue líder de los Verdes en el Parlamento Nacional, está intentando dar una imagen cercana frente a su currículum académico, mientras que Hofer, ingeniero de 45, se esfuerza por moderar su discurso.
Gracias, Verónica. Con esta información del exterior nos marchamos. Como siempre, el repaso de todas las noticias de este viernes a la 1:30 de la tarde en nuestro informativo nacional Es Noticia.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Es Radio.
Que en Movistar Plus puedas ver un partido de fútbol un sábado a las 4 y cuarto de la tarde es perfecto, porque un sábado a las 4 y cuarto de la tarde no hay mucho que hacer. Pero es que si te digo que el sábado 3 de diciembre a las 4 y cuarto de la tarde puedes ver el superclásico Barça-Real Madrid en Bin La Liga, eso es perfección absoluta. Movistar, elige todo.
Hace tiempo que vengo a taller y no sé qué vengo. No me importa que con otro he mirado de alejes.
Yo me tardoso que no es sino amor sentido por otra mujer. Ay, hasta no es feliz cuando venía la rosa.
Vamos a regalar a nuestros oyentes.
Sí, y ve pensando que
bueno,
vamos a pedir.
Bueno, vamos a regalar a nuestros oyentes, no. A ver, Peláez. A los oyentes no les regalamos. Vamos a hacer regalos a nuestros oyentes, que es diferente.
Y te decía, ve pensando lo que les vamos a pedir, porque últimamente están muy obedientes.
Sí, han cantado.
El miércoles pedimos Bravos y Suspensos. Los dejaron.
Bien.
Ayer pedimos que nos cantaran y nos han cantado. Así que ve pensando qué quieres pedir hoy.
Mira, este porque de España vengo. Este me lo canto yo solita.
Pues vamos a sortear una entrada doble para ver el próximo domingo 4 de diciembre Aires de Zarzuela, espectáculo que recordamos, nos presentó parte de su elenco en este programa la semana pasada y que está en cartel en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía, en Madrid. Se trata de un concierto espectáculo ambientado en los años 40 en el que se van a suceder escenas tan míticas como el dúo de la Africana, la boda de Luis Alonso, Doña Francisquita, El Niño Judío o la Gran Jota de la Dolores. Tienen funciones los domingos hasta el 18 de diciembre y los festivos 6 y 8 de diciembre, es decir, el martes y el jueves de la próxima semana a las 12:30. Tienen toda la información en la página web gruposmedia.com, pero bueno, si quieren participar, ahora les cuenta María José lo que tienen que dejar en el 91-400-8636.
Un jamón.
¿Eh?
Un jamón.
¿En el contestador?
No se puede. No. A ver, no cabe. A ver, ponme esto un poco. ¿Pero esto está cantado o no? Ah, se ve la música. Es para pedir un poquito. La que cante yo me dice Luis, de España claro. Vengo, de España soy, soy española.
O sea, que les vamos a pedir que nos canten.
Y esto a sotoboche, que puedo dar el do de pecho. Vamos a pedirles que canten un fragmento, una frasecita de alguna zarzuela.
Perfecto, pues ya saben, sus datos y un cantecito al 91-400-8636.
Faudrait pas que tu oublies. Une nuit, c'est pour une nuit.
Llega la Navidad al grupo La Taona de Guzmán y se ha atrevido la señorita Brigitte Prieto Lao a mandarme un mensaje diciendo: ya te explicaré lo que tienes que tener en cuenta cuando recibas en tu casa. Brigitte, que sepa, yo no te he recibido en mi casa y no sé qué defectos has detectado en mí, pero bueno, me cubro de humildad hoy y quizá aprenda algo, así que por favor, para los oyentes y para Pelae, ¿nos puedes decir qué debemos tener en cuenta, eso que tenéis en cuenta en La Taona y que os hace únicos, pues en calidad, en sabor y en presentación?
Se debe tener en cuenta todo el entorno, todo el atrecho que tengamos en la mesa, porque evidentemente cuando llegan una de nuestras cajitas a cualquier hogar, se abren y se sirven, tienen que ir acompañadas pues de una delicadeza y de una elegancia como todo lo que hacemos en La Taona de Guzmán.
Bien, ¿y qué hay que tener en cuenta? Porque hasta ahora has quedado muy bien, pero las edades, los gustos, las zonas donde viven, no sé.
Bueno, esto es aleatorio, esto para gustos los colores, como se suele decir, pero que hay que tener en cuenta pues toda esta serie de factores. Es más el contenido que no el resto de todo lo que envuelve a estos productos, las formas y el contenido.
Y así lo lleváis haciendo muchísimo tiempo en el grupo La Taona de Guzmán. Pueden consultar por su servicio de catering también de cara a estas fiestas navideñas, por los productos, los lotes de regalo que están preparando y en cualquier momento del año para quedar muy, muy bien con el paladar, con las amistades y para hacer feliz al grupo La Taberna de Guzmán, porque ellos son felices cuando nos ven sonreír y disfrutar. Brigitte Prieto Lao, seguiremos aprendiendo con usted y sobre todo disfrutando con sus maldades.
Muchas gracias, señorita Peláez.
Que vienen envueltas de manera exquisita, se lo puedo garantizar. ¿Cómo la averigua? Ella pregunta, pregunta, pregunta y luego nosotros recibimos la satisfacción en casa, en nuestros domicilios o cuando nos acercamos, por ejemplo, a Santa Paciencia, Avenida Menéndez Pelayo 55, Ordiera en la calle Menorca 49 o también llamando al 640-06-1522, 640-06-1522.
Llega la sección favorita de nuestros pequioyentes, la sección de los cuentos. Y eso quiere decir que podemos saludar a su directora, Carmen Pereira. Buenos días.
Hola, Teresa.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí ya la semana previa al puente de diciembre, que más bien un puente es un acueducto.
Sí, es cierto, 2 días de fiesta y además los coles también tenéis el viernes 9 de diciembre, así que menuda suerte tenéis. Bueno, ¿qué cuento tenemos hoy?
Pues hoy tenemos un cuento de una niña que se llama Isabel y tiene 4 años. Y bueno, pues nada más ir este cuento, a mí me ha entrado como, no sé, como que he sonreído.
¿Ah, sí? ¿Y eso por qué?
Sí, porque es como un cuento que no puedes evitar sonreír porque como es una niña pequeña lo cuenta así tan mono y tan bien. Pero bueno, no me enrollo y vamos a dar paso a Isabel que nos cuente y a ver si sonreís vosotros también.
Muy bien, vamos a escucharlo.
Hola, soy Isabel, tengo 4 años y os voy a contar el cuento de la ratita. Érase una vez una ratita barriendo su casita, mirando la larguita. Tra la 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 lita y se encontró una monedita. ¡Uy! ¿Qué voy a hacer con esta monedita? Me voy a comprar un ladito y se iría barriendo su casita. Tra la 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 lita. Tra la 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 lita. Y apareció un burro. Ratita, ratita, ¿te quieres casar conmigo? Y dijo, ¿y cómo harás por las noches? ¡Uy! Contigo no me he de casar. Y siguió barriendo su casita. Tra la 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 lita, barro mi casita. Tra la 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 lita. Y se encontró un perrito. Ratita, ratita, ¿te quieres casar conmigo? Y dijo, ¿y cómo harás por las noches? ¡Guau, guau! ¡Uy, contigo no me iré a casar! Y siguió barriendo su casita. Tra la 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 lita, barrió mi casita. Y apareció un gato. Ratita, ratita, ¿te quieres casar conmigo? ¿Y cómo harás por las noches? Dormir y callar, dormir y callar. Y por la noche se despertó el gato y le comió, pero la ratita que era muy lista se guardó una cerillita en el bolsillo y la sacó y le explotó la barriga.
¿Os ha gustado, chicos? ¿Y a ti, Teresa?
Sí, a mí me ha encantado. Y bueno, lo que más me gusta es que Isabel se lo pasa bomba contando el cuento. Estoy segura de que nuestros oyentes tienen una sonrisa en la cara, igual que te ha pasado a ti, Carmen.
Pues aprovechar ya este fin de semana, que seguro que algunos iréis de viaje y bueno, que os lo paséis muy bien y otros seguro que no. Bueno, pues también os lo paséis muy bien, que seguro que hay actividades en vuestra ciudad. Y bueno, pues aprovechar este fin de semana para grabarnos cuentos y que nos hagan sonreír como los de Isabel y como los que nos contáis siempre y nos pongan tan contentos y pues eso. Y bueno, un beso muy fuerte y hasta la semana que viene.
Eso es, aprovechar los días de fiesta para dejarnos cuentos. Muchas gracias, Carmen, por traernos este cuento tan genial de Isabel. Y si alguien quiere participar en esta sección, puede llamar al 91-486-36, que es el contestador automático de Es Radio. Lo repito, 91-486-36.
900-8636 y dejar el cuento. Luego Luis le pone efectos para que queden tan chulos como el que nos ha contado Isabel hoy. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Déjate de historias. Es radio.
Sucio, que sí, que está sucio. Lo que pasa es que nos acostumbramos a verlo así y no puede ser. Limpieza Santa María tiene la solución. Limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta y alfombras. Es una empresa española, familiar, con más de 20 años de experiencia. Viene a nuestro domicilio, lo limpia a nuestro domicilio y vamos en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María 91 113 15 49. Son especialistas. 91 113 15 49.
Claro que sí.
Come close to me. I tell you, man, you will see.
¿Dónde se mete Pilar Egea? Buenos días.
Muy buenos días.
Sí, no, tú...
Se ríe.
Tú rite, pero resulta que he venido yo mismamente, con un traje,
sí, con
un traje estupendo, maravilloso, de la firma Pilar Sainz, para que me dijeras, hoy sí que vienes guapa, qué bien te sienta.
Sí, así un Chanel de estos,
es un,
¿no?
Chanel, ¿es un Chanel? Sí, es un Chanel estupendo.
Precioso.
En blanco y negro, que tenía un compromiso esta mañana prontito y quería ir como tenía que ir y además muy cómoda. Y no apareces por la radio, qué poca vergüenza.
Bueno, ¿será posible que me lo he perdido? Bueno, el próximo día repítelo, por favor.
Bueno, pero ya sigue sin decir dónde está, pero bueno.
Sí, sí.
O sea, tenemos que empezar a hablar sin saber dónde se ubica Pilar Egea.
Bueno, estoy trabajando, criatura.
Que tiene pruebas de novia.
Ah, claro.
Tengo pruebas y tengo muchas cosas. Y como tengo esta opción tan maravillosa que me dais,
es verdad.
Pues me he acogido a ella.
Pues es verdad, porque yo digo, pues puedes entrar por teléfono y luego la regaño. Cuando entra por teléfono, pues no viene a cuento. Bueno, empezamos hace unas semanas a hablar con Pilar Egea, porque ya desde chica pues se crió en una casa donde la costura era importante. Sitúanos, Pilar, por favor, en el salón de tu casa.
El salón donde se hacía la costura en mi casa tenía... tres máquinas. Normalmente había dos modistas que se cambiaban de una a otra y luego aparte estaba decorado como el salón de una casa. No creas que estaba decorado tipo taller. Uh-huh. Estaban las modistas y nosotras que llegábamos del cole, nos poníamos a merendar, nos poníamos a oír los cuentos de la radio. Oye, por eso tengo yo esa fijación con vosotras, con la radio y con los cuentos. Acabo de caer.
Bueno, lo de los cuentos no sé por qué lo achacas a nosotras, ¿eh? Si caso suena un poco,
no sé,
que somos cuentistas.
¿Cuentacuentos?
Ah, bueno, bien.
Oye, acabo de oír unos cuentos buenísimos de unas niñas.
Es verdad, es que estoy yo mal pensada, no sé por qué.
Claro.
Pilar, pero ¿era una afición que había en tu casa en aquel momento que se hacía costura o teníais negocio relacionado con la costura?
Cuando yo era pequeña era una pura afición de mi madre, pero era más que una afición, una pura obsesión, porque se pasaba el tiempo inventando ropa, pero como no podía poner negocio, no se le estaba permitido, pues su obsesión era para inventar, crear modelos, y entonces pues nosotras heredamos esa obsesión que nos divertía muchísimo. Volvíamos del colegio y era a ver qué hacíamos, qué dibujábamos. Era un juego, pero maravilloso. Pero luego un juego con técnica, que desde muy temprana edad, yo tenía 8 años cuando te estoy contando, o incluso menos, todas estas cosas, pues llegaba, pintaba lo que me quería hacer, sabía qué tela se podía poner. Luego íbamos a buscar las telas y era muy bonito y sobre todo que se aprendía muchísimo.
Caray, Pilar, o sea, que hacías los deberes, supongo que te dirían primero los deberes o lo que tuvieras que hacer y luego te ponías con las cuestiones de la costura.
En aquella época había pocos deberes, gracias a Dios, que nos permitía desarrollar un mundo de imaginación muy grande, porque claro, no estabas atada a hacer un poco lo que tenías que hacer en el colegio, vamos.
Oye, y tu madre tenía, dices que era casi una obsesión, la costura, una época en la que, bueno, pues en algunas casas también las modistas acudían y cosían en las propias casas. ¿Tu madre tenía especial predilección por las chaquetas o eso ha sido cuestión tuya?
No, ella le encantaban. Ella tenía una formación en costura porque ella, a su vez, de niña, le encantaba todo este mundo, lo que pasa es que ella no lo podía desarrollar. Y iba a un taller que le divertía muchísimo y ayudaba. Y entonces ella tenía una formación muy grande, era una verdadera técnica. Y sabía, por ejemplo, las chaquetas, que nosotros basamos mucho la colección en ellas, nosotros nos hemos formado en sastrería, porque mi madre siempre hacía hincapié en eso. Entonces se hace que se consigan chaquetas impecables. Pero, por ejemplo, en la línea de Prêt-à-Porter nuestra ahora, hemos intentado que sean más ponibles, más cómodas. O sea, es una chaqueta tipo blusa.
Son de la línea Prêt-à-Porter, donde también hay unos vestidos estupendos, los pantalones, los monos, como el que trajiste un día aquí a la radio, que desde luego hacen tipazo, ¿verdad? Jessica, buenísimo. Parece mentira.
Sí, sí, sí.
Es que eso sí que...
nos pedimos uno, ¿eh?
Sí, o varios. Porque,
o varios.
Pilar, pues la semana que viene seguimos charlando y vamos a repasar la línea Prêt-à-Porter, que, bueno, ya has puesto en marcha hace mucho tiempo, pero ahora con nueva colección, con nuevas ideas y siempre con el buen hacer de esa niña que cuando volvía de casa después de merendar pues se ponía entre alfileres desde muy chiquitita, de ahí la perfección.
Y con la radio, ¿eh?
Y con la radio, por supuesto que sí, siempre con la radio. Nosotros contigo, Pilar Egea, de la firma Pilar Sainz, pilarsainz.com, tiene atelier en La Moraleja, el teléfono de información es el 91-576-3332. Por cierto, que toda la línea de Prêt-à-Porter en unos precios espectaculares, que los ajustan al cuerpo, al tipo de cada uno, 91-576-3332. Un abrazo.
Un abrazo para vosotras.
Déjate de historias. Es radio.
Tener una boca sana y bonita es posible. El doctor Cadena Duque es especialista en implantes y estética dental. Primera consulta gratuita. 91-543-3497. Diseña tu sonrisa con el doctor Cadena Duque. 91-543-3497.
Muy buenos y torerísimos días, don Federico Sánchez Aguilar. Bienvenido.
Bien hallada. Muchas gracias y efectivamente torerísimos porque en América está a tope, vamos. La actividad taurina está a tope.
Bueno,
pero bueno, te iba a decir que si te parece podríamos hablar de las dinastías.
A mí todo lo que usted me propone me parece estupendo.
Pues hombre, muchas gracias. Por esa diferencia. Pues mira, como sabes, las dinastías taurinas han sido siempre muy importantes. En los toros ocurre un poco con los médicos, los militares, los abogados, que los hijos, o muchos de sus hijos, continúan los pasos de su padre. Y en los toros ha pasado eso. El siglo pasado, pues las dinastías más importantes fueron las de los Bienvenida, los Dominguín, los Ordóñez. Siempre ha habido un fundador y sus hijos, sus nietos han seguido el camino. Pero lo que no ha sido normal es que la dinastía la formaran tres hermanos a la vez sin ningún antecedente taurino. Y esto es lo que ha ocurrido en México con los hermanos Adame. Son tres hermanos, fundaron la dinastía los tres toreros, y te digo, sin ningún antecedente, y ahora mismo son los toreros más importantes de México. Bueno, ellos se formaron aquí en Madrid, en la Escuela de Tauromaquia de Madrid. esas que graciosamente se quitó del medio la joven y agraciada alcaldesa de Madrid. Vamos, la diluyó, la suspendió, la decapitó. El caso es que están triunfando en México y se están dando muchos casos de manos a manos entre dos de ellos, cosa que tampoco ha sido corriente en las dinastías de dos hermanos con una fuerza suficiente como para torear manos a manos. Y en México esto lo están consiguiendo. Es una pena que aquí en España no podamos ver esos manos a manos, porque esa competencia entre hermanos, porque por los convenios taurinos que hay entre España y México, en México tienen que traer dos mexicanos y un español, y en España dos españoles y un mexicano. Anda. Así que si queremos verlos tenemos que irnos a México, oye, que tampoco está
también nos
mal,
apuntamos,
¿no?
y vamos, don Federico, estamos prácticamente terminando el programa, pero me han dicho que su amigo Ortega Cano va a torear en México.
Sí, exactamente. Va a reaparecer para intervenir en un festejo en el Rancho Los Fernández de Guadalajara. Toreará con los mexicanos Juan Pablo Sánchez, Diego Silvetti y Sergio Flores, todos ellos toreros en activo. De esta manera, el cartagenero de Levante, mata el gusanillo.
Pues muy bien, que nos despedimos, que tenga usted buen y torero fin de semana, que Dios reparta suerte y que caiga de nuestro lado. Un abrazo.
Dios te oiga.
Don Federico Sánchez Aguilar, que siempre colabora con este programa de radio los viernes. Irene de Fruits, nuestra community manager, has tenido una labor trepidante en la mañana de hoy.
Sí, y además me acabo de dar cuenta que no he tuiteado, no he publicado ni en Facebook ni en Twitter la viñeta de nuestro dibujante Fernando Corella. Pero es que
¿le has cogido manía a Fernando?
No, para nada. Además, sus viñetas son buenísimas. La de hoy, no me acuerdo ahora mismo de qué iba, pero
seguro que es genial.
No me acuerdo.
Mira,
pero ahora la publico.
Ha trabajado y llega un momento en que uno no puede con todo, así que ahora así, porque hay algunos oyentes que lo reclaman. Teresa Sánchez Letona.
Pues María José, Irene está contando la verdad, yo también no sé exactamente muy bien qué contaros. ¿Os puedo decir lo que voy a comer hoy, por ejemplo?
Va, por favor,
tengo un montón de recados que hacer luego por la tarde. Y
¿qué vas a comer hoy?
Pues muy light, una ensaladita y un filete a la plancha.
Wow,
es que luego llega el fin de semana, que es cuando yo me pongo a hacer extras y hago muchos, entonces...
Muchos extras.
Hay que compensar.
Puestos a contar, Jessica, ¿nos puede avanzar qué está previsto que suceda en este programa de radio el lunes?
Pues tendremos al crítico de cine y arte Juan Antonio Moreno, con motivo de su libro El arte y la vida, conversaciones con Abel Cuerda.
Muy bien. Mario, estudiante de tercero de periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, España. Que...
El mundo.
Es que me parecía corta la presentación. ¿Cómo lo has vivido el programa hoy?
Pues ha sido una fantástica oportunidad de ver desde dentro cómo se realiza el programa y cómo funciona esta casa, tanto Libertad Digital como Es Radio. Y no tenemos, yo creo que en nombre de mis compañeras y de mí mismo, no tenemos más que agradecerte muchísimo que nos ofrecieras esta oportunidad de venir a conocer.
A vosotros que vengáis, porque el ver el interés en la gente joven, que es algo que cuando, ¿sabes?, los mayores empiezan, ay, es que los jóvenes de hoy en día y no sé qué, digo, no, ya. Toda la vida hubo de unos y de
sí,
y de otros.
Eso sí.
Esther, muchísimas gracias por acompañarnos. Tienes el micro cerca para que, aunque sea brevemente, te
muchas
despidas.
Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y... Esperamos volver, porque bueno...
A vernos en el terreno profesional, que estaría muy bien.
Por supuesto.
Carla, ¿cómo lo has vivido esta mañana? ¿Cómo has vivido esta mañana?
Una buena experiencia, me ha encantado ver cómo trabajáis. Y bueno, pues eso, esperamos vernos pronto y muchas gracias otra vez.
Y no hagáis caso de los que dicen que está todo fatal y que no hay trabajo. Esas cosas siempre son las
que
se cuentan.
Sí.
Hay que trabajar.
Ellos saben de algunos trabajos y no lo quieren contar. Y entonces dicen, mira, desanimo unos cuantos y el porcentaje sube. En mi época ya decían que era horroroso esto del periodismo. Así que a luchar por lo que uno quiere, que en definitiva es lo que debemos hacer día a día en esta vida si queremos tirar hacia adelante, que por lo visto es mejor ir hacia adelante que hacia atrás. Bueno, que sean ustedes muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje, solitos tú y yo. Me ha dejado mi novia.
¡Fundí de nuevo!
Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctora Escribano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91 431 24 14. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia. 91 431 24 14.
Que lo gratis sale caro, lo sabemos casi todos. Hay veces también que nos dejamos atender por estudiantes recién licenciados sin experiencia, pero como pagamos cuotas muy bajas, nos convencemos de que es maravilloso. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Pues que un abogado, bueno, nos va a ayudar a prevenir situaciones negativas para nosotros o para nuestra empresa. Por eso, Gabinete Jurídico Personalizado, con experiencia demostrada y atención máxima, conseguirá una solución para sus problemas. Centenares de personas y de casos resueltos lo confirman. Teléfono 91 570 18 85. Huya de los experimentos. La garantía la tiene Gabinete Jurídico Personalizado. 91 570 18 85.